Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Me da mucho gusto saludarle de nueva cuenta en este programa con toda la buena vibra y toda la actitud desde este micrófono, su servidor Edgar Silva, agradeciendo que haya sido la radio su medio de comunicación y que sea la estación de los universitarios la señal de su preferencia. Le invito para que se quede con nosotros durante los siguientes minutos de información universitaria y conozca la información que le tenemos preparado, por supuesto. Agradezco también al equipo que hace posible el programa en la subdirección regional, Elia Guadalupe, Macías Vargas, Mariana Morán en la asistencia de producción, Arturo Mejía en los controles operativos, Benito Villaseñor Orozco como nuestro webmaster. Gracias también a usted que hace posible que este programa tenga una interacción en doble vía. Si desea comunicarse con nosotros, a sus órdenes en el 38-250-31, 38-265-32. Y tenemos, por supuesto, también una comunicación a través de los medios electrónicos en Facebook, Red UDG Radio Autlán, o a través del correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Le invitamos para que se quede con nosotros. Bienvenidos.
Punto UDG es cartelera universitaria.
La programación de Radio Universidad continúa hoy a las 12:30 con los oldies para celebrar. A las 5 tenemos a Silvestre Anil con Radar 102.3. A las 6 puedes escuchar La Borra del Café y finalizamos a las 7 con Rock and Roll Café. El Centro Universitario de la Costa Sur, la Secretaría Académica y la Coordinación de Servicios Académicos le invitan a realizar el examen EGEL-CENEVAL con un periodo de registro que termina el 25 de octubre. La próxima fecha de apliembre. Más informes en la unidad de CENEVAL en el edificio de rectoría planta baja. El Centro Universitario de la Costa Sur le invita a cursar la maestría en Derecho, que está incorporada al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, el PNPC de CONACYT. El periodo de inscripciones termina próximamente ya el 18 de octubre. Colecta Universitaria Cruz Roja 2017 termina el 20 de octubre. La Red Universitaria de Jalisco se suma a la colecta a través de la orden de pago para los estudiantes o vía nómina para los trabajadores universitarios. Más detalles desde www.udg.mx/colecta2017. El Centro Universitario de la Costa Sur, el Centro Universitario del Sur y del Norte, a través de las coordinaciones de la Maestría en Derecho, le invitan al primer coloquio estatal de investigación jurídico, Desafíos en el Acceso a la Justicia y Cultura de la Legalidad, a realizarse los días 9 y 10 de noviembre. Más informes desde la página web www.cuxur.udg.mx. Pues es la información que le tengo preparada esta tarde en la cartelera, espero que sea de su utilidad. Es tiempo de escuchar ahora nuestro fondo editorial, como cada lunes, y hoy le presentamos esta referencia, este libro, que es de la autoría del doctor Irineo Martínez Barragán, a quien le mandamos un saludo, nuestro secretario académico del Centro Universitario, y tiene esta publicación que se llama La Tierra no se vende, ¿o sí?
Punto UDG es... Cultura.
Fondo editorial del Cucosta Sur. La tierra no se vende, ¿o sí? Historia geográfica del agrarismo en Autlán el Grullo. Autor, Irineo Martínez Barragán. La lucha por la tierra y el reparto agrario en Autlán el Grullo resultan altamente relevantes para el quehacer y la identidad de los comarqueños que vivieron la última mitad del siglo XX, pues la actividad agropecuaria íntimamente vinculada al suelo y sus recursos naturales han sido durante toda la historia reciente el motor que impulsa el desarrollo de aquella comarca, así como el centro de ocupación y preocupación de los lugareños. El libro titulado La tierra no se vende, ¿o sí?, trata de explicar la transformación del ideario agrarista de la comarca, así como sus repercusiones en la reconfiguración del territorio, el cual, a lo largo de 80 años, dio un giro de 180 grados, pues la tierra que fue motivo de encarnizadas luchas intestinas por poseerla y usufructuarla, perdió su valor supremo de supervivencia y estatus otorgado durante las primeras décadas postrevolucionarias para convertirse en una mercancía más de esas que son vendidas por dinero al mejor postor.
Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es... Entrevista.
Qué bueno que sigue con nosotros a través de Punto UDG, las voces de la universidad. Esta tarde tengo el gusto de entrevistar al doctor Abel Muñoz Orozco, quien es profesor investigador titular del Colegio de Posgraduados en el programa de Genética. El doctor que me acompaña el día de hoy en la entrevista tiene más de 50 años de experiencia en investigación en factores adversos a la producción agrícola. Y bueno, por mencionar algunos datos de su trayectoria, fue director del Centro de Genética del Colegio de Posgraduados, así como director del Programa Forestal y Fruticultural y también del Centro para el Desarrollo Regional. Qué gusto tenerlo esta tarde en el programa, doctor. Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, para mí es un honor y un privilegio que me da esta humana existencia de venir nuevamente a estar con ustedes.
Excelente, pues al contrario, más bien los agradecidos somos nosotros. Tengo entendido que usted es un referente a nivel Latinoamérica en cuanto al mejoramiento genético del maíz y de otras especies. Y el día de hoy viene acá al Centro Universitario pues a impartir una conferencia, o cuéntenos de qué se trata el motivo de su visita.
Mire, son dos objetivos importantes. Uno de ellos es una conferencia sobre el cambio climático a nivel microrregional. El cambio climático que oímos en la televisión es global, se refiere a todo el planeta como globo terrestre. Y nosotros tenemos la agricultura distribuida en una serie de pequeños valles, de los cuales los cultivados van desde el nivel del mar hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos valles hasta las nieves perpetuas, pero son cultivadas, son agrícolas nada más hasta los 3.500. Entonces, en cada uno de estos valles hay una diversidad de suelos, de climas y de variedades y especies genéticas que no tienen los demás países, y desde luego que no aplica los elementos del cambio climático global, ¿verdad? Y entonces hemos encontrado un modelo para evaluar cómo está ocurriendo el cambio a nivel de un pequeño valle, ¿verdad? Y ese es el punto, es cómo diseñamos el modelo, cómo lo aplicamos, que tiene una sensibilidad extraordinaria, ¿verdad? Y entonces podemos saber exactamente cómo varían las temperaturas altas, las temperaturas bajas, la sequía interestival, que es una de las sequías importantes del país, y la gran sequía invernal, que es la otra, son dos grandes sequías, ¿verdad? Y desde luego cómo están afectando al proceso agrícola, ¿verdad? Esa es una síntesis de lo que vamos a estar claro, tratando esta mañana.
Doctor, ¿desde cuándo tenemos conocimiento de estos antecedentes en materia de la producción agrícola, de estos efectos del cambio climático? ¿Desde cuándo los se perciben o desde cuándo se tiene registro usted?
Mire, lo que vamos a ver hoy en la mañana es impactante en ese sentido. Resulta que nosotros detectamos la última etapa del cambio climático a partir de 1975. Pero examinando toda la literatura que ha elaborado el Panel Internacional del Cambio Climático, resulta que la manifestación se inició aproximadamente en 1910. O sea que tenemos 107 años desperdiciados en que no nos habíamos percatado que ya había estado cambiando el clima. Y entonces, todos esos fenómenos vamos a examinarlos en la mañana para dejar muy claro, porque mucha gente, sin tener un conocimiento preciso sobre la disciplina, pone en duda que esté cambiando el clima. Es decir, claro, está cambiando, porque así viene cambiando desde la antigüedad, pero hay un factor determinante, fuerte e intenso, que es de origen antropocéntrico, ¿verdad? Y sobre esos dos cambios, el cambio natural que venía ocurriendo, el cambio global que se detecta a través de los abusos de los hidrocarburos, nosotros distinguimos una tercer componente, una tercer variante de ese cambio, que es el cambio climático a nivel microrregional.
Okay. Bien. Quisiera también preguntar si cuando hablamos de este cambio climático, pues podemos entender también que puede ser por condiciones naturales o puede ser por factores inducidos por el ser humano.
El cambio climático global es por factores inducidos. Y no es toda la humanidad. Ese es un punto clave. No es toda la humanidad. Es una microgrupo de poder que es la que está responsabilizada de la producción de motores, a quienes desde hace más de 50 años la Organización Meteorológica Mundial decía ya empiecen a cambiar a modificar los motores de tal manera que vayan reduciendo el abuso de los hidrocarburos, y nadie ha hecho caso.
Ok. Maestro, también quisiera preguntarle, con estos impactos del efecto climático, habrá, en estos ciento y tantos años que hablábamos, 107, seguramente habrá especies que tuvieron que adaptarse, que tuvieron a lo mejor que extinguirse, no sé. ¿Cuál sería el futuro en este sentido con respecto a los efectos que pueda tener el impacto del cambio climático en la producción agrícola?
Lo extraordinario en este caso es que este país tiene una de las riquezas para resistir los factores adversos más amplia del planeta, ¿verdad? Este país empieza a establecer la época que tenemos ahorita hace aproximadamente 130 mil años. ¿Qué ocurrió? Se inició la última glaciación. La última glaciación se vino desplazando hacia acá, ¿verdad? Y a partir de esa última glaciación que termina hace 10.000, se reestructura otra vez el proceso evolutivo de las actuales especies. De manera que ese enfriamiento, más ahora los cambios que se dan, nos garantiza que tenemos una riqueza de mecanismos para cubrir todas esas variaciones, ¿verdad? Uh-huh. Y cualquiera que se asoma, que tiene un poco de idea sobre la resistencia a los factores bióticos y abióticos, se percata que este país tiene un patrimonio extraordinario. Y ese patrimonio le capacita para hacer frente a la variación del cambio climático. Así de concreto. Lo único es que tiene que reestructurar sus políticas de uso de esa diversidad. Y tenemos un modelo matemático que recientemente un profesor del Colegio de Postgraduados en 1965 calibró, ¿verdad?, que se llama Modelo de Interacción Genotipo-Ambiente. Y sobre eso también vamos a tocar.
¿Y este modelo matemático, digamos, contrarresta de alguna forma los efectos del cambio climático?
No, simplemente le enseña a manejar la diversidad.
Ok.
¿Verdad? Le enseña que yo tengo este factor adverso, maneja la diversidad, así.
Okay.
¿Verdad? Y explora dentro de las diversidades que tenemos dónde tienes concentrados los mecanismos para tal o cual factor. Y manéjalo de acuerdo con ese modelo.
Claro. ¿Qué efectos podemos encontrar? ¿De qué forma ha impactado este cambio climático en el campo mexicano?
Bueno, el principal factor es la sequía, ¿verdad? La sequía, porque la sequía está volviéndose más intensa en algunos lugares y más prolongada, ¿verdad? Entonces, ese es un factor importante, ¿verdad? Y entonces, bueno, es lo que tiene que hacer el agrónomo, y eso es un papel del agrónomo, del biólogo: ¿qué combinación de especies necesito para contrarrestar esos efectos? Así de sencillo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, el pastel ya lo tiene. Ya lo único que necesita, bueno, el modelo, y también lo tengo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues mira, que te están aumentando las heladas. Incluye especies resistentes a frío. Por ejemplo, que me están aumentando las heladas, incluyo haba. Como una parte del conjunto. No todo va a ser haba, sino diversos para poder balancear, porque no solamente va a venir helada, sino puede venir calor también, claro. ¿Verdad? Y entonces yo tengo ya los ingredientes, lo único que necesito es cómo los combino.
Claro,
¿verdad?
Qué interesante este ejemplo, porque me lo figuro como un doctor o una cocinera, que debe de, a lo mejor el médico, visualizar qué factores, qué pastillas puede combinar o la cocinera, igual qué ingredientes puede combinar
para resistir tal o cual fenómeno, en ese caso contrarrestar un patógeno, una bacteria, un hongo, etcétera, ¿no? Entonces, incluso también para eso hay, porque también la planta tiene malestares como los que acaba usted de citar. tiene malestares, le afectan las bacterias, le afectan los hongos, ¿verdad? Y entonces también debe encontrar ya las resistencias para esos factores que se llaman bióticos.
Claro.
Los factores, doctor, bióticos.
Pues desde este sentido pareciera que entonces el efecto climático no es tan desastroso, tan como todo el mundo, o se percibe.
Bueno, mejor sería no tenerlo, desde luego. Porque tener esos ciclones tan bárbaros, ¿verdad? Pues es mejor no tenerlos, claro, ¿verdad? Pero son situaciones que ya se dieron y de alguna manera hay que afrontarlas. Pero no podemos hablar así en esos términos como que claro, como que tiene una cara buena, y no podemos hablarlo así.
Excelente.
¿Por qué? Porque está la humanidad en riesgo.
Así es.
¿Ya? Antes de que hubiera humanidad ya había cambios climáticos dramáticos, pero no había humanidad. Uh-huh. Entonces ahora sí hay humanidad. Uh-huh. Y la desgracia es que un micronúcleo de esa humanidad es la que está propiciando el problema. Así de sencillo.
Así es.
Así de sencillo.
Doctor, pues algo más que usted quiera agregar para finalizar.
Bueno, pues nada más indicar que dentro de este campo tan interesante, que es el reto más fuerte que afronta el planeta y la humanidad, la componente educativa es la fundamental, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que educarnos adecuadamente, conocer mejor lo que tenemos, cómo lo podemos hacer, cómo son los factores adversos para poder diseñar las estrategias para ir contrarrestándolos, ¿verdad? Uh-huh. Y desde luego cambiar nuestro modo de pensar, ¿verdad? En el sentido de que todo va a venir de fuera, ¿verdad? Uh-huh. Curiosamente, nosotros tenemos la solución para muchos de estos problemas, no solamente para nuestros problemas, sino incluso para ofrecer al mundo. De tal manera que hemos afirmado que México no tiene por qué ser importador de transgénicos. México debería ser exportador.
Así es.
Así nomás.
Muy bien. Pues le agradezco mucho estos minutos al doctor Abel Muñoz Orozco que me concedió en este programa. Y le invito para que siga en sintonía de Radio Universidad. Muchas gracias, doctor.
Para servirle, y es un placer y honor tener la oportunidad de hacer esta grabación. Y bueno, pues conocerlo a usted y ver su entusiasmo para armar estas cuestiones de la comunicación que hoy día son fundamentales.
Muy bien. ¿Verdad? Gracias, doctor.
Vamos con más información aquí en Punto UDG y regresamos con más.
En Punto UDG escuchamos tu voz.
Mi nombre es Jasper y les recomiendo la película de Deadpool por el motivo de es un personaje muy muy interesante. En realidad no le importa lo que consideren los demás y siento que todos llevamos un poco de ese personaje dentro de nosotros. Tómalo en cuenta, es bueno ser un poco liberal.
UDG es conmemoración.
Conmemoración, 9 de octubre, un día como hoy del año de 1940, nace John Lennon, integrante de los Beatles. Del año de 1830 también nace en Guadalajara, Jalisco, el licenciado Ignacio L. Vallarta. Este día también es el Día Mundial del Correo, el cual fue fundado en la Unión de 1874 por la Fundación de la Unión Postal Universal, con sus siglas UPU, la organización que tiene como objetivo afianzar y la organización de mejoras de los servicios postales, participar en la asistencia técnica postal que soliciten los países miembros y fomentar la colaboración internacional en materia postal. En conmemoración a esta organización, el papel importante del correo de promover y desarrollar la comunicación entre las naciones. De ahí que este día fue declarado como el Día Mundial del Correo.
Pues ya son las 12 de la tarde con 29 minutos. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecerle el favor de su compañía y también invitarle para que siga disfrutando de la programación que tenemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Mi nombre es Edgar Silva. Pásela muy bien, pase un excelente día. Buena suerte, hasta luego.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.